little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Esto es una edición más del programa La Luciérnaga, que emite Radio Almenara en la 106.7 de la FM. Nuestro teléfono para que nos llaméis en directo es el 915 315-11, he dicho 1-7. Es 315-315-11-12. Se está partiendo aquí. Microfonita.
Llamarnos, llamarnos. Esto
bueno, está, no, pues nada.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Y ahora vamos a dar paso a Juan, que se encarga de la sección, la columna de Durruti.
Muchas gracias, Joaquín. Pues en La Luciérnaga, como una lunes más, su columna de opinión, llamada la columna Durruti. Yo quiero comentarles hoy que ha aparecido un reportaje sobre los drones, que son aviones pilotados por control remoto, que se utilizan como vigilancia de fronteras o para uso criminal, que no militar. Tienen la ventaja para aniquilar objetivos de unos gastos menores, menos personal y la frialdad de tener tan solo pantallas. Como si de un videojuego se tratara, con apretar un botón y vislumbrando tan solo una pantalla, se pueden manejar estos abejorros, que es su traducción del inglés de la palabra drone, desde miles de kilómetros. Esto deshumaniza la guerra. No es lo mismo sobrevolar un área, reconocerla y soltar una bomba que cumplir un objetivo concreto sin ver un panorama general. Ver personas diminutas que viven al margen de la violencia, pero que se encuentran irremediablemente en un conflicto que les impide vivir con normalidad sus vidas. Estos aviones se han utilizado para derribar objetivos humanos concretos. Personas encerradas en oscuros escondrijos que son aniquiladas sin la más mínima carga emocional que produce un comando o una flota de cazas. Esto hace que se vulneren derechos. Hoy en día los derechos se vulneran en todas partes. La crisis ha llevado a trabajadores a aceptar condiciones laborales injustas, pero claro que la oferta y la demanda está muy descompensada. Así de tapado se van consiguiendo logros que no son más que dentro de años y años de lucha. Así que si la guerra se deshumaniza y los derechos se vulneran, ¿qué nos toca hacer? Seguir luchando, sin armas, eso sí.
Esto supone tener un espía en potencia que se puede meter por cualquier recoveco y sorprenderte sin ser visto, además.
Uno de, también de los problemas que ofrece este tipo de ejércitos es que campan un poco por sus anchas sin respetar la jurisprudencia internacional y, bueno, pues han cometido ya algún tipo de asesinato selectivo de personas, pues, opositores a regímenes políticos, jefes de bandas terroristas y bueno, jefes de narcotráfico también, etcétera.
Y están de espías también en Corea del Norte, Corea, en China, en Rusia. Uh-huh. Que es algo malo, que como cojan alguno y demuestren que es americano, se va aliada de Dios, ¿sabes?
Y lleva a cabo también un poco la dilución de responsabilidades, ¿no? Lo que decías, es claro. Como que estoy viendo una pantallita y le doy, hace un poco lo que hacen los estados, ¿no? Que cuando toman una decisión fastidiada, cada persona ha hecho solo un puntito de todo el proceso, entonces nadie tiene la percepción de haber hecho algo malo, sino que como se ha hecho entre todos.
Así es.
Cuando ocurren este tipo de asesinatos, se les suele llamar daños colaterales, ¿no? Y errores, ¿no? Muchas veces la OTAN o el gobierno de Estados Unidos pues sale diciendo: lamentamos haber asesinado a no sé cuántos niños en Afganistán, sobre todo, se están usando muchísimo, y con estos ataques pues lo que pilla, ¿no? Se lo lleva, ¿no? Y muchas veces, pues eso, daños colaterales o errores. La columna.
Y además es una pena, porque realmente es algo que podría tener una gran utilidad, ¿no? Si viésemos, por ejemplo, sí, una catástrofe natural, un tsunami, un terremoto, pues se puede sobrevolar una zona sin necesidad de estar ahí, ver dónde se necesitaría apoyo, ¿no?
O para documentales, se podría utilizar para fines muy positivos.
Bueno, para fines militares.
Pero va a ser al contrario, por lo que parece.
Para fines militares.
La columna de Urrutia estaba aquí, escuchamos un poquito de música. Y seguimos con más temas en La Lucierna.
I'm a bitch.
Bueno, esto es un artículo de Heather Pringle que se llama Los orígenes de la creatividad y ha sido traducido de Scientific American de marzo de 2013. Bueno, pues los filos de piedra para la caza llegaron, se convirtieron en algo estereotipado. Entonces, ¿dónde se puede decir que empieza la creatividad humana? Pues empezaría, se sospecha, que hace unos 40.000 años, cuando el hombre se internó en Europa y empezó a decorar las paredes de las cuevas, o cuando empezó a decorar los instrumentos de caza, los arpones, los instrumentos de caza líticos, o sea, de piedra u óseos. También fabricaba flautas, instrumentos de música y todo eso, ¿no? Entonces se puede decir que empieza el arte, la mentalidad creativa. Parece que por entonces se produce una eclosión en el pensamiento humano. El arqueólogo Lynn Wadley de la Universidad de Witherland lleva años estudiando el conocimiento antiguo y a 100 kilómetros de Durban, Sudáfrica, encontró fibra vegetal en un lecho de 77.000 años de antigüedad. La fibra vegetal esta es resistente a los mosquitos, con lo cual era un hecho muy interesante porque estos grupos humanos pernoctaban cerca de los cursos de agua, donde se crían los mosquitos precisamente. Eso se supone que tenían ya conocimientos de zoología, también los tenían de química y protecnología hace unos 70.000 años, según publica Science. Los cazadores y recolectores de blombos hace 100.000 a 72.000 años ya se vestían y decoraban a sí mismos. Cuando el mundo consistía solamente en objetos formados naturalmente, la capacidad de imaginar algo y hacerlo realidad podría muy bien pasar por mágica, apunta el psicólogo Scott Barry Kaufman de la Universidad de Nueva York. Todos estos cambios materiales se deberían a un aumento de la materia gris de la corteza prefrontal del cerebro humano, una conexión más sofisticada de neuronas permitiría una serie de cambios tecnológicos que, como ya vamos viendo, según Dean Falk, paleontólogo de la Universidad de Florida. Gabora dice que estas gentes eran excelentes recolectores de lana. También dice que un cerebro mayor permitiría una mayor habilidad para la libre asociación. Más estímulos podrían ser codificados en un cerebro integrado por muchos billones de neuronas. Más neuronas podrían codificar un episodio, dando lugar a una memoria y a una red de asociaciones de estímulos más sofisticada que les permitiría ir siempre por las puntas más afiladas para sus lanzas. Es volver a lo del principio, lo que planteamos al principio. Si esto es creatividad o no, pero sí, desde luego, es desarrollo mental. Además, deberían aprender la forma de calmarse mediante sutiles dosis de dopamina y otros neurotransmisores. Esto es autodominio. Así como hacer un uso adecuado de un cerebro más grande. Bueno, ya se conoce el caso de los chimpancés que fabrican herramientas para pescar en termiteros, en hormigueros, para sorber líquidos, para partir nueces, para bueno, palos para cavar en la tierra.
Y para pescar en el río, los chimpancés cogen, los salmones están cayendo, cuando los salmones están cayendo, cogen las manos y los sacan para afuera, los salmones. Los chimpancés.
Bueno, estos conocimientos, para que estos conocimientos se conserven, lo único que hace falta es que se pasen a las siguientes generaciones. Y los primates estos son capaces de hacerlo. Ahora, en lo que somos diferentes de los humanos es en que empezamos a colaborar entre nosotros. Los humanos forman redes sociales que permiten a la información viajar a mucha velocidad. Este rasgo se ha agudizado con la tecnología de estos últimos años. Como dice Mark Thomas de la University College of London, lo determinante no es lo inteligente que seas, sino lo bien conectado que estés. Esto es todo.
Muchas gracias, Joaquín, por la información.
Pero al principio parece que basa un poco la creatividad solo lo que es en el, al principio del artículo, en lo que es el arte, ¿no? Y la creatividad pues estaría, dice, cuando empiezan a decorar las herramientas, bueno, la propia creación de las herramientas ya sería un acto de creatividad, ¿no? Yo creo que está muy muy relacionado probablemente con el lenguaje, con la capacidad de abstracción, de estar hablando de cosas que no están presentes, que es lo que aumenta muchísimo la creatividad, ¿no?
Sí, la capacidad de proyectar, ¿no?
Y en eso, de hecho, estaba muy relacionado el desarrollo de herramientas, porque el desarrollo de herramientas estaba ocupando unas zonas en el cerebro que se llaman las áreas PTO, que eran de movimientos repetitivos que se hacían para hacer una herramienta. Resulta que esas zonas del cerebro de movimientos repetitivos los fue ocupando el lenguaje, y entonces eran vocalizaciones repetitivas. Pues un niño empieza ma, 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 luego empieza a elaborar lo más complicado hasta llegar al lenguaje, ¿no? Y entonces pues parece que eso de las pues de estas áreas y del desarrollo de herramientas tenía mucho que ver, pero vamos, que la creatividad probablemente es una exaptación, no es una adaptación, o sea, no se creó con tal fin, sino que uno pues primero tenía que tener memoria para acordarse de no pasar por un sitio y que se lo comiese el primer animal que hubiese por ahí, y al final pues nos acordamos del móvil de la gente, de una poesía o de lo que sea, ¿no? Pero muchas veces dicen lo específico, y una cosa que no me gusta, siempre comento, es lo específico del ser humano, por ejemplo, es la capacidad de colaboración. Oye, hay muchos más animales, solo hay que ver a los lobos cazando, ¿no? Que tienen lo singular es todo junto, todas las capacidades que tiene.
Las hormigas se ponen, ¿no? Mucho de ejemplo también, ¿no? Las abejas también, ¿no?
Oye, es una pregunta. Dicen que si se acaban las abejas, se extingue el mundo.
Escapa a mis conocimientos.
Que dicen,
Mike,
es que hay muchas.
Creo que quería aportar. ¿O?
Bueno, las abejas son importantes polinizadores. Habría muchas frutas que desaparecerían, por ejemplo la manzana, si no fuera por ellas. No sé si habría otros insectos o algún dron capaz de cumplir una función parecida.
Más sobre creatividad, no sé si Mai quería aportar algo también.
Bueno, yo quería hablar de, según todo lo que has dicho, Joaquín, está todo basado el origen, lo que considera el origen de la creatividad, en datos de cosas que se han ido encontrando, ¿no? De manifestaciones artísticas, de herramientas y eso. Pero ¿quién te dice a ti que mucho antes de eso no existiera cualquier persona, cualquier ser humano que imaginara algo y por sí mismo creara algo y eso no existe como tal? Quiero decir, que no existe en ningún sitio, lo creo para sí mismo, por ejemplo, y no existe en ningún resto. O sea, yo creo que poner ese, ¿cuánto has dicho? 40.000 años, hace 40.000 años. ¿Sí? Yo creo que eso, no sé, es un poco arriesgado, porque yo creo que puede haber habido creatividad mucho antes, y desde que el ser humano existe puede haber habido creatividad.
Según Platón, ¿no? La Atlántida era un sistema tan fuerte que era más superior al que tenemos ahora.
Sí, pero claro, esa posibilidad permanece en el anonimato, es lo que nos pasa a los que no somos famosos, que hacemos cosas pero nadie se entera de eso.
Claro, de hecho,
no somos
el triángulo
restos,
sí, que hay por ahí en Sudamérica,
materiales,
las Bermudas, que se parecen bien, dicen que es un... Lo que hay abajo en el, del triángulo es una cosa nuclear, que de tal forma que cuando pasa un avión o algo se activa y revienta el aparato.
Pero lo que decían, por ejemplo, el origen del lenguaje, ¿dónde queda registrado el origen del lenguaje, no? Hasta que no hay escritura, ¿cómo sabemos cuándo se empezó a hablar? ¿Había primero lenguaje de signos o...? Que probable, que es lo que se piensa, pero se dice, oye, no está comprobado porque...
Claro, ahí lo ha visto, está la diferencia entre los humanos y el resto de animales, ¿no? Que aunque trabajen en comunidad, como no tienen medios de retransmisión más allá de su comunidad, si tuvieran Facebook los delfines o las hormigas, dominarían el mundo, pero quizá en eso nos distanciamos un poco, yo creo.
Bueno, sí, pues a lo mejor se tirarían todo el día metidos en Facebook y no metidos en otras cosas.
Bueno, hemos empezado hablando de creatividad y acabamos hablando de Facebook. Esto es...
Ha degenerado.
La luciérnaga. Seguimos con más cosas, si os parece. Y nada, a ser creativos. Eso
vamos con...
Es importante.
Born in the USA, de Bruce Springsteen, ¿no?
De Pablo.
Oh,
Hola, microfonita.
Hola, Ricardo.
¿Qué tal?
¿De qué nos vas a hablar?
La transparencia sindical.
¿De la transparencia? ¿Qué acaso los de esos sindicatos son transparentes?
Por eso lo digo, la transparencia sindical.
Pues acláramelo un poquito, anda.
Mira, el escándalo de la ERE de la Junta de Andalucía. La mayor trama de corrupción de dinero público en la historia de la democracia española. No se habría producido sin convivencia de colaboración necesaria de los principales sindicatos UGT y comisiones. Los responsables avalaron la desviación a fondos destinados al desempleo mediante procedimientos irregulares. Y cuanto al fraude, así como su duración, demuestran que tal trama corruptora actuaba con tal impunidad y con plena conciencia de que no tendría que rendir cuentas ante ningún organismo de vigilancia o control. No se trata de conductas aisladas ni de ovejas negras, como desmensual organizan las juntas lanzas. Amasaron grandes fortunas al calor de las subvenciones, lo que prueba el excelente trabajo de la jueza Alaya en la existencia de una industria financiera cuyo objetivo real no era el desempleo, sino la obtención de suculencias comisiones. Y para ello, de todo puede imprescindible el concurso de dirigente sindical, lo que no permite uno de los grandes tabúes de la democracia. O sea, no cachando ese trono aquí, con aire.
Eso era mentira, ¿no? Ese título era mentira.
La transparencia, lo dice bien claro, la transparencia sindical.
Pero lo que has dicho es que era mentira.
Pero ¿qué? Pero le dan un título porque le dan el título de la mayor trama de corrupción de toda la historia de España. Cuidado, que esto es un título muy gordo, que estamos hablando de...
Sí, bueno, la fuente es la razón, cuidado. Que ya sabemos...
Ya decía Torrente que la información imparcial es importante, ¿no?
No, sí, tampoco creo eso que ponga aquí de aire.
Que lo digo, ¿no? No, no, si esto es un pufo gordísimo lo de los seres, solo digo que lo de la mayor trama.
Lo que pasa es que después del señor Bárcenas, la Gürtel, Camps, etcétera, etcétera, esto es una cortinilla de humo, sí, para que no parezca que solo ahora es el centro derecha español o la derecha española la que ha estado mangoneando, sino quieren generalizarla a todo el país. Sí.
Claro.
No, lo que podemos ver es que la corrupción no tiene ideología, o sea, que hay extendida por donde queramos.
Y para ello era todo punto imprescindible del concurso de dirigentes sindicales, lo que repite siempre el rato de cuentas de los sindicatos. Quiere que en materia de fiscal ha gozado de una especie de patente de curso de permisividad, ya lo digo, por gobiernos, a pesar de haber recibido miles de millones de euros del erario público, solo desde que estalló la crisis, en 2008.
Uh-huh. Eso es un editorial.
Ha embolsado 1.250 millones.
Eso es un editorial, Ricardo, que está supuestamente o seguramente escrito por el, suponiendo que sepa escribir ese señor, Francisco Maruenda, que es el director de La Razón, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentabais, básicamente el problema que hay con los medios de comunicación en este país es que el señor Paco Maruenda, que fue mano derecha de Rajoy, fue diputado, incluso fue secretario de Estado de asesor de comunicación de Rajoy. Es decir, este tipo de periodistas no van a sacar un editorial sobre el Partido Popular. Hoy mismo este señor ha dicho pues que lo de Feijóo, el presidente de Galicia con el narcotraficante, pues que no vale para tanto. Entonces, es decir, hay que tener muy claro cuando se leen determinadas cosas, pues de quién vienen, ¿no? Entonces, pues el señor Paco Maruenda, como político, pues podrá tener toda la credibilidad que quiera entre las personas que comparten su ideología o su carné de partido, porque él lo tiene, ¿no? Entonces, básicamente es un poco eso, está claro, sin quitar ninguna crítica, evidentemente, a la trama de los ERE de Andalucía, que todo hay que decir también, no seré yo el que defienda a la Junta de Comunidad de Andalucía, que hay que recordar que se hizo una comisión de investigación pública, que la propia Junta de Comunidades ha personado como acusación. Es decir, es que no tiene nada que ver cómo se está actuando, aunque evidentemente al final luego pase lo que quiera pasar, ¿no? Pero confundir a cierta parte de la población con este tipo de historias y la portada de la transparencia sindical, pues bueno, nunca vamos a ver
un editorial tan duro con el Partido Popular al señor Paco Maruenda, ¿no? Que...
No, pero aquí solo ponen los sindicatos.
Sí, sí, pero por eso, claro, pero los sindicatos son parte de un sector de la sociedad, con lo cual este señor, pues básicamente, es que no los puede soportar, es que es así. O sea, es que hay que saber también un poco cómo se construye eso. Y el señor Paco Maruenda, pues puede ser director de un periódico, pero está siendo un director de un periódico que es el periódico del Partido Popular. Es que, y así de claro, es que es así de claro. Entonces, solo por poner en contexto la información que ha leído Ricardo, que no es que sea falsa, que no es que sea falsa. No es un ataque evidentemente contra lo que, además hay que leer de todo, hay que leer La Razón, hay que leer ABC y el Diagonal.
Periódico de La Razón, pues se va para tu diario.
Una pregunta, como leo en estos temas, ¿por qué predominará tanto los periódicos de derechas? Y mientras que solo tenemos El País, que es más izquierdoso,
y El Mundo,
el Diario 16 se fue a la mierda.
También tenemos
El Mundo ahora. Es de derechas.
Sí. ¿Es El Mundo?
Bueno, El Mundo,
lo que
es
pasa que es más de Esperanza Aguirre que de Rajoy.
El Mundo empezó siendo izquierdoso, pero ya ahora es de derechas.
Bueno, más que izquierdoso, sí que intentó hacer un periodismo dentro de la creación del Mundo. Venía toda la gente de Diario 16, que destapó muchas tramas de corrupción también. Pero la pregunta que hacía Joaquín, que ¿por qué hay más periódicos de derechas? Pues porque quien pone el dinero, al final, es el que tiene el poder, y el que tiene el poder, pues suele tener... Porque La Razón no tiene pérdidas, o sea, bueno, sí tiene pérdidas, pero sigue, no ha hecho un ERE, creo que es de los pocos periódicos que no ha hecho un ERE aún. Entonces, pues bueno, quien lo mantiene será porque mantiene sus intereses, y en este caso es evidente que el Partido Popular tiene unos intereses con este periódico increíbles. Es que es así, es que no estoy engañando a nadie. El señor Paco Maruenda, director de este periódico, forma parte del Partido Popular, o ha formado parte, igual ha dejado ya el carnet, pero ha estado de diputado con el Partido Popular.
Pero lo que entonces, es una pena, es el doble rasero que hay, ya sea del Partido Popular, sea del PSOE, porque también en El País, en ciertas épocas, te puede pasar que los escándalos PSOE parecía
no se saca,
que no existían. Y sí, esto sí. De los ERES es un tema muy gordo. En la Junta de Andalucía, como el PSOE lleva tropecientos años, también se han instaurado, y hay gente que sabe robar a manos llenas, y aquí hay, son unos caciques, porque decir que son de izquierdas a mí me parece también bastante curioso, ¿no? Y es un tema muy gordo el de los ERES, pero el tema es que ahí parece que el tema de los ERES es muy gordo y el de los otros no es muy gordo. En el otro periódico parece al revés.
A mí me dijo una vez un amigo: arrímate a una persona de derecha que tiene dinero donde quieras, que no te va a dar nada.
Bueno, hay una frase también que en realidad es bastante razón, dice: prefiero ser... ser ya rico, ¿no?, y estar metido en estos temas, que hacerme rico por tener un cargo, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que en este caso a lo mejor los sindicalistas se han aprovechado de su cargo, ¿no? No creo que otros casos de corrupción...
Eso también la noticia esa, que los sindicalistas, uh-huh, comisiones sujetas, han aprovechado el cargo que tienen.
Claro, algunas personas dentro del sindicato, ¿no? O sea, si
bueno,
aquí...
yo no te digo todos. No, seguro de sindicatos de uno y de otros.
Sí, sí, además eran nombres y apellidos están imputados por la justicia, y de hecho incluso encarcelados, cosa que, por ejemplo, como decía Juana, pues el señor Bárcenas está esquiando y haciendo peinetas a los periodistas a la llegada al aeropuerto. Entonces, pues bueno, yo creo que los casos y cómo se ha llevado los casos son completamente distintos, y no defenderé yo nunca la corrupción ni de un lado ni de otro, ¿no? Pero yo creo que a veces eso se le olvida a la gente, que es que en Andalucía ha habido una comisión de investigación. Oye, peor o mejor, pero...
¿Cuándo se la empezó a llamar peineta, hacer un corte de manga? Porque es que lo oí el con el caso este y ya se hace, ya todo el mundo habla de la peineta. Yo,
bueno,
decía que es
no,
peineta.
Yo llevo aquí dos semanas sin hacer radio, y claro, me dais un micrófono y me lío a hablar aquí, a soltarme.
Oye, yo que soy pequeña, yo no sé cuál tiene que ser el papel de los sindicatos de una manera normal y justa, y lo que debía de ser, si, ¿cómo tienes? ¿Qué es lo que tienen que hacer los sindicatos?
Defender a los trabajadores, ¿no?
Y no llevarse dinero.
Por ejemplo, claro que sí.
Y dar el dinero a los trabajadores no podrían, si ellos lo tienen, pues se los dan.
Como tirándolo al aire y que salgamos todos a la calle, claro, es difícil.
No sé, que les den trabajo.
No, que paguen las huelgas. Ya que hacen huelgas, que las pague.
¿Que las pague quién?
El sindicato.
Uy. Nos estamos metiendo ya en otro programa.
Igual que en estos medios, a mí se llevan las manos a la cabeza muchas veces con el despilfarro de los sindicatos, que no digo yo que no, pero no hablan, por ejemplo, con el despilfarro de la COE, que no rinde cuentas a
pero
nadie,
es que, el propio
que gasta
Partido
un montón
Popular,
más de dinero, etcétera,
el propio Partido
etcétera,
Popular,
¿no?
Según las cuentas esas que entregó hace poco, el 90% del dinero que tiene el Partido Popular viene de dinero público. ¿Va a salir Paco Maruenda diciendo que eso es un derroche? No, pues ya está. Si es que, pues eso, da arma de doble filo. Y aquí, cada cual, como tiene uno el carnet de lo suyo, pues defiende lo suyo.
Claro, lógico.
Vamos a seguir con más cosas. Vamos a cambiar radicalmente de tema ahora después. Escuchamos un poquito de música al alba de Luis Eduardo Aute. Que
oye,
elegía...
¿y nosotros qué tenemos? ¿El carnet de la Luciérnaga?
Yo tengo el carnet de Radio Almenara. Seguimos.
Todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba.
Bueno. Bueno, ahora voy a anunciaros una cosa que va a venir dentro de poquito y que nos interesa a todos, que son las novenas jornadas de salud mental 2013, que están organizadas por nuestra asociación, AFAEN 5, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y que empiezan el día 10 de abril y acaban el 22 de mayo. Como todavía tenemos un lunes para informaros, pues ya os iremos concretando lo que es cada jornada, pues quién la va a llevar, el tema, pero bueno, lo que es el tema general es la familia ante el reto de la salud mental. ¿Qué diferencia estas jornadas de otras? Pues yo he ido a bastantes, os puedo decir que lo que diferencia sobre todo es que tenemos una participación activa nosotros el último día en una mesa redonda y en este caso, aparte de usuarios y usuarias, estarán también familiares para, bueno, hacer un poco de debate sobre el tema de la comunicación y lo importante que es en el tema de salud mental. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Bueno,
comentamos solo el tema de las primeras, porque...
Sí, el día 10 de abril es la apertura de las jornadas y las relaciones entre psiquiatras y familias.
La da Marifé Bravo.
Marifé Bravo Ortiz, psiquiatra jefa del Servicio de Psiquiatría de La Paz, lo llevaría.
No hay que apuntarse, muy importante, no hay que llamar a apuntarse, son gratuitas y son en el
Centro Cultural de La Vaguada,
que es las escaleras en las que baja uno pasado la salida de los cines de La Vaguada, que se baja al Parque de La Vaguada, pues la primera puerta a la derecha.
Y lo siento, pero no se dará título de asistencia, claro.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Bueno. ¿Cosas ya? ¿Habéis contado todo?
No, bueno, lo de la mesa redonda, que espero que acudáis todos los oyentes, porque, bueno, seguramente que los que estamos aquí, más otros de los que ahora no están, como Maribel o Juan Luis, o bueno, que estaremos allí dando nuestra opinión, entonces...
Coordina la mesa redonda también. Ignacio Puerta.
Cuidado, ¿eh? No sé.
Nacho para los amigos.
Si vais.
22 de mayo, ¿qué es? Así a bote pronto...
Digo, pues, miércoles. ¿Miércoles? Todos son miércoles. ¿A qué hora? Son siempre miércoles de 5 a 7 de la
tarde.
Madre
mía, no puedo ir a ninguna.
Bueno, y vamos
ya veremos si puedo ir.
Vamos a aprovechar también para mandarle un saludito a Juan Luis, Maribel, a Sofía, a Félix y uno muy especial también a Cilia, que se nos vuelve a El Salvador y que ha sido una parte importante en este programa también.
Sí. Que vaya muy bien.
Y seguro tendría muchas cosas que aportar también en la mesa redonda y Gema también, que
recuerdos, pues es una de las fundadoras de la Luciérnaga. A ver si nos escucha, llámanos.
Sí, Marlene, a ver si ya algún día te tenemos aquí para hablar del acompañamiento terapéutico.
Ya sabes, Marlene, no te escapas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a escuchar a Manolo García con Pájaros de Barro y entramos ya en la recta final con la fábula de la semana.
ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo. Tiempo, cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó en el...
Una de profesionales.
Érase una vez una mini residencia en la que habitualmente reinaba la paz. Pero ocurrió que un día apareció la directora, Lubina la Divina, y convocó a todos los profesionales de salud mental a una reunión urgente.
Estamos aquí reunidos porque un usuario y una usuaria del centro han solicitado abandonarlo e irse a vivir por su cuenta.
La psicóloga, dorada estresada, preguntó:
¿Pero cómo va a ser eso posible? En fin, yo creo que debe de haber por medio algún problema emocional.
El psiquiatra Salmón Pastillero argumentó:
Eso lo arreglo yo con una buena dosis de... ya sabéis qué.
La trabajadora social, Pulpa Envolvente, no estaba de acuerdo con esta propuesta.
Te equivocas con esa actitud de dar siempre más medicación. Esos chiquillos lo que necesitan es un buen entorno familiar, apoyo social y nuestra ayuda, por supuesto.
El langostino argentino, psicoanalista de profesión, tomó entonces la palabra.
Hay algún problema venido desde la infancia, estoy seguro.
Sardina Guay, otra profesional de la psiquiatría, movió la cabeza en desaprobación con este último comentario.
Lo mejor será que vengan Trucha Sinforosa y Mejillón Respondón y escuchemos lo que tienen que decir.
Así que les llamaron. Cuando entraron en la reunión llevaban dos maletas de viaje.
¿Pero qué significa esto? ¿No pensaréis marcharos ahora mismo?
Pues claro que no nos vamos. Señora, para que lo sepa, ya somos mayorcitos y queremos vivir nuestra vida.
Te digo yo que esos son los primeros síntomas de delirio. Hay que pasar a la acción. Ahora mismo te vas a tomar una pastillita de estas azules que casualmente llevo en el bolsillo.
Déjate de pastillas. ¿Tú qué dices, Trucha Sinforosa?
Lo que digo es que nos marchamos. Hemos alquilado un apartamento y ya hemos dado la primera señal.
¡Oh, Dios mío! Pero ese es un paso muy importante que no se puede dar a la ligera. Puedo daros una crisis de ansiedad en cualquier momento si no prevenís.
A la que le va a dar algo es a esa usted, señora. Ande, tome una pastilla azul de esas que ofrece el doctor.
No te consiento esa manera de hablar a un profesional. Al fin y al cabo todavía eres un usuario de este centro.
Sin duda estás sufriendo por algo que le ocurrió con su mamá de pequeño.
No, señor. Es que nos falta poco tiempo para coger el autobús y cualquiera se pone nervioso.
No te preocupes, para los nervios tengo yo algo por aquí.
Vamos, chiquillo, no hay que enfadarse. Entre todos llegaremos a un acuerdo. Nunca hay que dejar que llegue la sangre al río porque...
Pero, ¿no ves que se van de verdad? ¿Y qué haremos nosotros si se corre la voz y se marchan todos? Nuestra vida sin usuarios ni usuarias no tendrá sentido.
Lo que ocurriría probablemente es que tendría que buscarse otro trabajo. No se preocupe, señora. El acuerdo de paro no tiene ni prioridad.
Además, creo que todos ustedes deberían estar contentos de que nos marchemos. ¿Acaso no querían que llegásemos a integrarnos en la sociedad? Eso es lo que siempre decía.
Tienes razón, Trucha Sinforosa. Lo que nos ocurre es que tenemos que confesar que os echaremos de menos.
Esa es una cosa buena. Hay que expresar las emociones y dejar salir los sentimientos.
Dorada Estresada se echó a llorar.
Por favor, no os vayáis. Esto no será lo mismo sin vosotros.
No se preocupe, mujer, ya vendremos de visita.
Anda, marchaos ya. Esto lo arreglo yo con una pastilla. Abre la boca, dorada estresada.
Sí. Gracias, ya me siento mejor. Pero me está entrando un sueño.
La psicóloga dorada estresada se ha quedado dormida. Todos los reunidos salen de la sala en silencio y la dejan descansar. La ex-usuaria y el ex-usuario se despiden del equipo profesional con un abrazo de buen rollo. Cogen sus maletas y abandonan la mini-residencia. Estas fueron las reflexiones finales de los allí reunidos en tan importante momento.
Ay, no tenía que haberles gritado tanto. Ojalá les vaya bien.
Ay, eran unos buenos chiquillos.
Los problemas de la infancia es mejor resolverlos desde la madurez.
Dorada estresada aparece por la puerta medio drogada.
¿Quién se ha llevado mi almohada?
¡Eh! ¡Que se han olvidado las pastillas!
Depende de cómo uno sea, así se comporta. Lo bueno siempre es que haya variedad para que la vida sea más divertida.
En la luciérnaga también somos diferentes, y mucho. Pero eso es lo que consigue es enriquecer el programa. Os invitamos a escuchar Radio Almenara en el 106.7 de vuestra FM. Podéis llamar al 91-315-97-11-12 en directo y charlamos un rato.
¿Qué es 91-315-11-12, Joaquín? ¡Que no te enteras!
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cue up.
Never mind.